Día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Deportes.
Deportes.
Cope Euskadi.
Deportes. Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, vamos ya con el resumen express de la actualidad del deporte vasco en esta sintonía de COPE Euskadi. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalbidea. Hoy es jueves 6 de junio de 2024 y el entorno de Athletic sigue esperando la confirmación de la renovación de Ander Herrera.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Una ampliación de su contrato que concluye el 30 de junio, que se da por hecha después de que Ander Herrera haya dicho no a la propuesta del Zaragoza. Y es que ya saben que el jugador bilbaíno había manifestado en muchas ocasiones su intención de acabar su carrera profesional en el Zaragoza de sus amores. Sin embargo, todo apunta a que va a acabar aceptando la oferta de renovación a la baja por una temporada que le presentó hace un par de semanas el Athletic. De lo que sí tenemos ya confirmación oficial es de que David Aznar seguirá dirigiendo al Athletic femenino la próxima temporada, después de una campaña, la presente, en la que el equipo ha experimentado una importante progresión. David Aznar que asegura seguir en el Athletic para dar continuidad a su proyecto.
Diría que uno de los mejores años de mi vida a nivel profesional, lo he disfrutado muchísimo y por eso quiero continuar, quiero alargarlo, porque la verdad que pues que me ha emocionado mucho estar aquí, poder vivir lo que es Lezama, poder estar conectar con la gente. Me ilusiona mucho el grupo de jugadores que tenemos, la juventud que tienen, las ganas que tienen de crecer, y la verdad que bueno, pues con ellas he recuperado otra vez esa energía que necesitaba. Es un proyecto que me atrae, que me ilusiona, que me motiva, y esperemos dar muchas alegrías a la afición.
Las Leonas jugarán en la penúltima jornada de la Liga F el domingo a las 6:30 en el campo del Real Madrid.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larraskitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Urcabe te ofrece la información de la Real Sociedad.
Hoy hemos conocido el cuarto amistoso o un cuarto partido de preparación para la Real en la próxima pretemporada, el que disputará ante Osasuna el 31 de julio en el Zubieta. Anteriormente, ya saben, los de Imanol se medirán al Alavés, al Toulouse y posteriormente al Stade Reims. En todo caso, quedan todavía partidos por concretar. Ayer, tres de los internacionales de Imanol jugaron con la selección de Luis de la Fuente ante Andorra. Lenormand, Zubimendi y Oyarzabal, el más destacado, el capitán realista, que anotó 3 de los 5 goles, y eso que solo jugó la segunda parte.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado, ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí, en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertako Kalitatea.
Cambiando de división, en este caso hablamos de esa fase de ascenso a primera en la que está inmerso el Eibar, que arrancará el sábado a las 6:30 con el partido de ida de las semifinales en el campo del Oviedo. Hoy los de Cheve se han ejercitado en Achavalpe y Tejero ha trabajado con el grupo, así que buenas noticias para el entrenador de el Eibar. Escuchamos a uno de sus hombres, a Robert Correa, diciendo que el equipo llega mejor que nunca.
El equipo ahora mismo está muy motivado, el equipo tiene muchísimas ganas, creo que se nos ve con más tranquilidad que otros años, hemos cogido la situación con más tranquilidad, yo creo que debido también pues, a lo que tú dices, a la experiencia que te da el volver a jugar el playoff, porque para la gente no es nada nuevo, no es una situación nueva. Y bueno, la verdad que lo que te digo, veo el equipo contentísimo.
Bueno, pues el equipo contento y dispuesto. En baloncesto, el Bilbao Basket ha anunciado las bajas de Ronfroy y de Anderson. Así terminamos este resumen de la actualidad del deporte en Euskadi. Sigue la información en la tarde a Arratsaldeon.
José Luis Corrochano.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Si tuviéramos que elegir solo uno de los capítulos de nuestra historia que más veces yo creo que se ha recreado en el mundo del cine, pues el desembarco de Normandía, del que hoy se cumplen 80 años, podría ser perfectamente el elegido. Algunas son superproducciones fascinantes, parece que estamos ahí el 6 de junio de 1944 en las mismas playas en medio de aquella acción bélica que fue decisiva en la victoria aliada en el frente europeo de la Segunda Guerra Mundial. Pues para recordar algunas de las mejores películas que tienen que ver con este momento histórico, nos metemos a continuación en escena a esta hora de la tarde a las 3:31 con Jerónimo José Martín, crítico de cine de Cope y 13. Jero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, hoy vengo guerrero, claro.
Yo no esperaba otra cosa de ti, claro, de lo
además,
que vamos a hablar.
Además que ya me ha alentado mucho Ángel Correas, que le va a la marcha, sabe
le
todo.
Le tengo por
de
aquí,
la playa
¿has
de
dicho Ángel Correas? Aquí está,
sí, sí.
Hola Correas.
Sí, vamos,
¿qué
hemos tenido
yo?
Las conversaciones, sabe todo, vamos.
No,
hasta el menú que tomaron ese día.
Totalmente,
vamos,
se lo sabe todo, por eso he dicho, por favor, acompáñame en esta mesa que vamos a hablar con Jero, vamos a hablar de cine, vamos a hablar del desembarco de Normandía y de esas pelis que recrean este momento histérico, que hay muchas y muy buenas además. Empezamos, chicos, con El día más largo.
¡Listos para desembarcar!
Duncan, encárgate tú de ese fortín.
¡Vamos a bajar! ¡Preparado! ¡Les devolveremos lo de Dunkerque!
¡Son gaitas, no estoy viendo visiones! ¡Llegan los refuerzos!
¡Adelante, vamos a cruzar!
Bueno, peliculón para empezar, Jero. Además, es que están todos. Está Richard Burton, sí, está Sean Connery, está Henry Fonda, está John Wayne, Robert Wagner. No faltaba nadie.
Bueno, por haber ahí tres directores, ¿eh? Kenan Akin, Adrian Marton y Berhan Vicky, que por cierto es muy original. Cada uno dirigió una de las localizaciones principales. La dirección se repartió así. O sea, Kenan Akin rodó todos los exteriores británicos, Andrew Marton los norteamericanos y Berhan Vicky todo lo que hace referencia a Alemania. Con lo cual tiene diversos estilos la película. Es de esa época, lógicamente, en la que, años 62, estaban todos en estas superproducciones que, claro, aquí recrean el desembarco Normandía a lo grande, siguiendo además un clásico, que es el libro de Cornelius Ryan, que seguro que Ángel se lo ha leído de pe a pa y lo sabe todo, donde se cita esto de: al llegar a Normandía, usted tendrá solo un amigo, Dios. Cosa que efectivamente esta y las demás películas te dicen, pues es verdad que aquello fue un infierno. No sé, bueno, si Ángel está de acuerdo.
Estamos hablando de una película de 1962. ¿Cómo consigue que el espectador palpe ese miedo que debían sentir los soldados en los momentos previos y durante el desembarco también?
Bueno, yo es que creo que el libro de Cornelius Ryan está lleno de documentación, es un tipo que preguntó a todo el mundo, con lo cual hay un montón de detalles que esto facilita muchísimo la cercanía de la acción. O sea, con detalles tan pequeños como el que he citado, que es una frase real de alguien cuando van a desembarcar, eso te humaniza muchísimo, entonces te meten muchísimo en la acción, ¿no? Con lo cual van buscando lo que luego va a lograr las siguientes películas de estar en el fregado, que es lo que buscan todas las películas bélicas, de hacértelo lo más realista posible para que te des cuenta que aquello realmente fue terrible, ¿no? O sea, que mucha gente se moría antes de tocar la playa y sin ningún tiro. Murieron muchos ahogados por el peso de la impedimenta y por haber salido demasiado pronto de las barcazas de desembarco. Es que es terrible eso.
Y todo, o sea, esto que lo recoge, lo refleja esta película, El sí. día más largo. Seguimos con otra, bueno, también una superproducción, Salvar al soldado Ryan.
¡Esto es lo único que hay entre nosotros y el juicio final! ¡Cada centímetro de esta playa es un objetivo!
Bueno, gracias a Steven Spielberg, que fue el director de esta gran peli, parece que estamos nosotros mismos, ¿no? En la playa de Omaha, sí, en pleno desembarco, sí. Con unas imágenes hiperrealistas. Difíciles de rodar y difíciles de olvidar cuando acabas de ver las 3 horas de película.
Sí, además él usó un tipo de fotografía nueva, que era espectacular, o sea, de una definición y un montaje absolutamente genial, donde en media hora te está contando 30 historias, ves ahí aparecer el soldado que está bloqueado, que no sabe qué hacer, uno rezando el rosario, el otro que va por delante, o sea, es una recreación como nunca se había hecho antes de una acción bélica terrible, por un lado, por otro lado, donde ver la grandeza y las miserias del ser humano en todos los aspectos es la gran aportación de Steven Spielberg, que aquí además sí que se basaba en hechos reales, ¿verdad, Ángel? Me parece
sí,
que
se basaba en hechos reales. Sí, de una familia de cuatro hermanos, los Neyland, que era una familia de Nueva York, los cuatro combatieron en la Segunda Guerra Mundial y se pensaba que tres de ellos habían muerto. Entonces al último, Frederick, me parece que se llamaba, lo llamaron a terminar el servicio militar, lo sacaron del frente donde estaba combatiendo y lo llamaron a que terminara en Estados Unidos, que es exactamente lo que le pasa al soldado Ryan en esta película. Lo que pasa es que aquí tiene un final, vamos a decir, un poco más esperanzador, la historia real, porque de los cuatro hermanos se creía que habían fallecido tres, y sin embargo uno de ellos apareció vivo. Estaba combatiendo en el Pacífico y en pues una batalla en Birmania lo cogieron preso los japoneses y se creía que estaba muerto y sin embargo estaba desaparecido. Al final apareció y mira por dónde, bueno, pues aquella familia solo perdió, y solo entre comillas, dos miembros y no los cuatro.
Bueno, la verdad que la película la pasas todo el tiempo, vamos, con el corazón en un puño, ¿no? Y ese Tom Hanks que está soberbio. Oh,
está soberbio. Y que además participó en la siguiente que vamos a hablar, no solo como actor, sino como director y como productor. Son muy amigos, Steven Spielberg y él, y ya en Salvar al Soldado Ryan hicieron un tándem sensacional, y en lo siguiente no te digo, porque es de las mayores recreaciones que se han hecho, no solo sobre el desembarco de Normandía, sino sobre la Segunda Guerra Mundial.
Lo siguiente no es una película, es una miniserie de televisión, Hermanos de Sangre.
Vamos a invadir Europa.
Hora H, día D.
Creo que vais a ser rodeados.
Somos paracaidistas, teniente. Estar copados es lo nuestro.
Capitán Sobel, se saluda al rango, no al hombre.
¡Fuera, fuera, fuera!
Una miniserie producida pues por Tom Hanks, como decíamos, y Steven Spielberg, que nos mete en la compañía Easy, un batallón estadounidense del regimiento 506 de paracaidistas que luchó en Europa. Jero.
Hombre, y basada en un bestseller también de otro gran experto,
sí, señor.
Stephen Ambrose, que ahí sí cogió igual un montón de referencias de este batallón en concreto. De hecho, en la serie salen de vez en cuando entrevistas a los supervivientes, tiene un capítulo específico de eso, y tiene uno que es el segundo, si no me equivoco, Days of Days, que debe ser específicamente sobre el desembarco en Normandía. Ángel la ha visto recientemente y está entusiasmado.
Sí.
Yo he visto dos o tres capítulos y me gustaron muchísimo. La
serie es espectacular, es una serie sobre el liderazgo de Richard Winters, que es el personaje principal de la serie. Es sobre los paracaidistas, no es propiamente el desembarco, los que van en la playa de Omaha, por ejemplo, no. Estos fueron lanzados justo antes del desembarco, miles de paracaidistas detrás de las líneas de defensa alemanas para intentar precisamente facilitar ese desembarco. Y es sobre la historia de ellos, el liderazgo y, por eso el nombre, la hermandad que se crea entre esta gente y cómo todos siguen ciegamente el liderazgo de Richard Winters. Es una serie que, mira, a mí se me están poniendo los pelos de punta por todo lo que narra y todo lo que viven. Es alucinante.
Sí, bueno, lo que he visto me ha gustado muchísimo.
Se cumplen 80 años hoy del desembarco de Normandía, uno de los acontecimientos históricos más importantes, y que hemos intentado recordar a través de tres películas, porque el cine hace eso, el cine recuerda muchos momentos históricos como este que supuso el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial. El día más largo, Salvar al Soldado Ryan y la miniserie Hermanos de Sangre. Jero, gracias, la semana que viene más.
Aquí estaremos, si Dios quiere, un abrazo.
Correas, enseguida vuelvo contigo con los oyentes.
Venga.
Continuamos en Mediodía.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Esta mañana, al salir a patrullar, hallamos muerto al soldado Adrián. Como manda el reglamento, procedimos a buscar los objetos que llevara. Solo hallamos esta carta.
Querida Milagros, Dios, la canción del último de la fila que narra la historia de un soldado que escribe una carta, como escuchábamos, a su amada antes de morir en el campo de batalla. Las cartas que tan de moda están después de que Pedro Sánchez haya recuperado el género epistolar para dirigirse a la ciudadanía. Dos cartas ha escrito en las últimas semanas el presidente del gobierno para atacar a la oposición, señalar a los jueces, también a los medios de comunicación y defender a su mujer, imputada, ya sabes, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, Begoña Gómez, que va a tener que declarar el próximo 5 de julio. Pedro Sánchez podría haber, qué sé yo, podría haber dado una rueda de prensa con preguntas de los periodistas, pero no, ¿eh? Ha elegido esta opción de las cartas que publicó en Twitter y que, digo yo, habrá escrito en su ordenador. Pero hubo un tiempo en el que las cartas se mandaban por correo y se escribían a mano, que es algo que se está perdiendo.
Esta es la última carta que voy a escribirte. Desapareceré y podrás ser libre.
Pues sí, muy poquitas cartas manuscritas se mandan ya. Es cosa casi casi de románticos de la escritura. Ahora mismo el 58% de los españoles solo escriben a mano la lista de la compra o algún apunte en el trabajo, una notita que dejan, pues eso, escrita, apuntada con algún recordatorio, por ejemplo. En Alemania y el Reino Unido, las encuestas muestran que uno de cada tres adultos no ha escrito nada a mano en los últimos 6 meses. Y claro, si a los adultos nos cuesta aquello de coger un boli, pues imagínate a los niños que son nativos digitales. Juan Lupiáñez es director del Grupo de Neurociencia Cognitiva de la Universidad de Granada. Juan, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué nos estamos perdiendo al dejar de escribir a mano? ¿Qué beneficios nos aporta la escritura manual frente a la digital?
Bueno, el escribir a mano tiene muchos beneficios, ¿no? Desde el aprender a leer y escribir a mano, que nos da código extra, porque no solo tenemos la parte visual, la parte auditiva, sino la parte del trazo, la memoria del trazo, ¿no? Eso hace que sea más fácil recordar las palabras, cómo se nombran, etcétera, hasta cuando en la actualidad escribimos a mano. El escribir a mano realmente quizá no es tanto por el hecho de escribir a mano, sino por la dificultad que entraña y el ritmo que nos fuerza a tener. Es decir, como no podemos escribir tan rápido a mano, como si estuviéramos tecleando en el teclado, hace que lo que escribamos sea más reposado, sea más integrado con nuestro conocimiento, con nuestra idea, y al final hace que el mensaje que traslademos sea un mensaje, digamos, más meditado.
O sea, por un lado influye la velocidad, el ritmo es mucho más sosegado, más reflexivo, quizá también que cuando escribimos en el ordenador, que es todo mucho más rápido, y eso ayuda a fijar el conocimiento. Y luego lo que decías, Juan, de las grafías, claro, porque cuando escribimos en el ordenador, pues vamos pulsando teclas. Siempre es lo mismo, ¿no? Pulsamos teclas que sabemos dónde están colocadas, pero nada más. En cambio, cuando escribimos la grafía, cada palabra estamos fijando también ahí el conocimiento.
Efectivamente. Es decir, si nosotros, los niños, por ejemplo, aprendieran a, como he dicho, en algunos sitios había algunos intentos, ¿no? De aprender a leer y a escribir pulsando teclas en el teclado. Cuando yo pulso una tecla en el teclado, la grafía que aparece es siempre exactamente la misma. Eso en un principio haría que sea más fácil aprender a asociar ciertas formas con cierto sonido y cierta posición en el teclado. El problema de eso es que yo cuando me fuera a otro teclado o cuando usara otro código de letra ya no sabría leer y tendría que aprender de nuevo. Sin embargo, cuando yo hago un trazo, cada vez que lo hago no va a ser igual, es parecido pero no igual. Eso fuerza al cerebro a tener que abstraer lo que es genérico de cada vez que yo escribo el mismo trazo, y eso me permite ser capaz de leer no solo lo que yo escribo, sino lo que escribe otra persona y lo que se escribe en un texto con cualquier fuente de letra. Es decir, hace más difícil el proceso, pero eso conlleva una implicación de más áreas cerebrales y al final lo que termina produciendo un mecanismo cerebral mucho más potente, con mucha más capacidad de lectura y de expresión.
Yo te confieso, Juan, que bueno, ahora escribo a mano lo justo también, ¿no? Porque los guiones para el programa o cuando tengo que escribir un artículo o algo muy largo, lógicamente recurro siempre al ordenador, ¿no? Pero cuando me quiero aprender algo, todavía tengo que escribir. a mano, ¿no? Que es algo que he hecho, pues, a lo largo de todos los años en los que he estado estudiando. Pasaba mis apuntes a limpio y luego siempre, a la hora de estudiar, yo, vale, primero me hacía un resumen, pero luego escribía mucho a mano, porque también, pues, está la memoria fotográfica de lo que escribimos, ¿no? Todo es, desde luego, influye a la hora de escribir. Pero hay una realidad, Juan, y es que las nuevas generaciones cada vez escriben menos a mano y cada vez leen también menos. ¿Esto cómo les puede afectar en el futuro?
Bueno, es decir, pues si no hacemos nada, pues terminará haciendo que nos hace mucho más dependientes de la tecnología. De hecho, en concreto, el hecho de tomar apuntes a mano o tomarla en el ordenador, algo que es muy habitual en los que damos clase en la universidad, lo vemos donde la mayoría de los estudiantes tienen un ordenador para tomar apuntes. Eso, se han hecho estudios experimentales y se ha visto que efectivamente cuando se toman notas, apuntes, ¿no?, de una clase, y luego se ha medido la capacidad de asimilación de conocimiento que ha habido al tomar notas, apuntes a mano versus tomarlo en el ordenador, se ha visto que lo que se ha adquirido, el conocimiento adquirido más profundo, es bastante mejor cuando se toma una nota a mano que cuando se hace en el ordenador. Entonces, de nuevo, lo que ocurre es eso, que cuando yo tengo que escribir a mano, no puedo copiar todo literalmente, porque no me da tiempo. Entonces yo integro ese conocimiento, extraigo un mensaje que me es útil a mí, de acuerdo a lo que yo sé, y eso es lo que anoto. Al final, también uno puede hacer ese ejercicio cuando toma nota, pero lo que nos fuerza el escribir a mano es hacer un mayor esfuerzo comprensivo, y quizá porque también tiene muchas ventajas los ordenadores. Yo no voy a estar en contra de la nueva tecnología, pero lo que tenemos que aprender es qué tiene de bueno escribir a mano, qué nos obliga a hacer, y todo eso también lo podemos hacer cuando utilizamos la tecnología. Es decir, que nunca vamos a renunciar a la tecnología, pero no todo va a ser mejor con la tecnología. Al final lo que tenemos que es usarla, pero de una forma crítica, y intentando mantener los beneficios que sí tienen tecnologías tan antiguas como escribir a mano.
¿No escribir a mano afecta también a nuestra psicomotricidad? Sobre todo a los niños cuando están en ese periodo de aprendizaje.
Claro, el escribir a mano es una tarea muy fina que requiere un gran control de la cantidad de músculos que tenemos en las manos para poder mover los dedos de una forma muy fina. De hecho, se han hecho algunos estudios que cuando tú comparas escribir a mano o teclear en el teclado, hay una mayor cantidad de activación de áreas cerebrales interconectadas entre sí al escribir a mano que al escribir tecleando en el ordenador. De nuevo, la gran complejidad que tiene el escribir a mano hace que lo que se aprende sea mucho más completo, y mucho, no solo para escribir, sino para desarrollar la motricidad fina, efectivamente.
Bueno, estamos hablando de la escritura a mano, que prácticamente es algo revolucionario en este momento de la vida, ¿no? Pero ¿qué importancia tiene escribir bien? Y no me refiero a las reglas ortográficas en este caso, sino a la caligrafía, porque era algo que hace décadas se cuidaba muchísimo. Y es algo que también se ha ido perdiendo. Por ejemplo, nuestros abuelos tenían una letra mucho más bonita que nosotros.
Claro, la verdad es que cuando uno escribe, ciertamente debería pegar sobre todo el mensaje. Pero también es verdad que hay ciertas cosas como la caligrafía, la parte del mensaje, el que sea reposado, el que sea un mensaje tranquilo, pues eso nos lo da también la caligrafía. Y el que uno se esfuerce en hacer una caligrafía legible por otras personas, pues al final también le termina afectando al estilo de vida y al mensaje final que uno... Si a uno no se preocupa mucho lo que dice, pues lo dice de una forma muy rápida y ya. Mientras que si uno le da cariño al mensaje, pues cuida todos los aspectos, incluido también la caligrafía y, bueno, todos esos otros aspectos, ¿no?, más emocionales, más de comunicación no verbal, ¿no?, que tiene también la escritura.
Juan, ¿en tu día a día escribes a mano?
Pues yo la verdad es que no escribo a mano, pero me pongo a pensar y digo, pues no escribo a mano, pero tengo la sensación que como que sí. Y yo creo que es que me gustaría vivir una vida más tranquila, más reposada, que me invitara más a escribir a mano. Pero al final, como es tan útil todo el uso de la tecnología, y no solo escribir a mano, es que tampoco leo en papel, porque no me he acostumbrado a este mundo tan rápido, pero la verdad es que echo de menos cuando escribía cartas y me tiraba 2 horas escribiendo. Me gustaría, la verdad que pensándolo ahora, creo que sería bien dedicarse un tiempo a uno mismo y a los demás de una forma reposada y donde la cantidad no sea lo que pesa, sino la calidad e intentar escribir a mano y comunicarse de esa manera, ciertamente.
Eso es, la calidad sobre la cantidad y encima todos los beneficios que nos has contado que tiene la escritura a mano que vamos perdiendo por la rapidez, ¿no? Y la inmediatez con la que vivimos, bueno, y la facilidad también que tienen las nuevas tecnologías y en este caso tener siempre un ordenador a nuestro lado. Que nos deberíamos poner, Juan, deberes todos, escribir un poquito, a la semana, yo qué sé, pues en lugar de esto que tengo que hacer este trabajo, en lugar de coger el Word y ponernos a escribir como locos en el ordenador de esa manera, además, tantas veces mecánicas, oye, echar un poquito el freno, coger el papel, coger el boli, si es una pluma ya ni te cuento, y dedicar un ratito a la escritura, igual que se lo dedicamos a la lectura. Juan Lupiáñez, director del Grupo de Neurociencia Cognitiva de la Universidad de Granada. Juan, deberes, para todos.
Sí, muchas gracias.
Gracias a ti. Un saludo, buenas tardes. Bueno, pues en relación a esto, precisamente hoy te preguntamos si eres o eras de escribir cartas. ¿A quién se las mandabas? ¿Cómo eran? ¿Cartas de amor o algún familiar o amigo que vivía lejos? ¿O sigues escribiendo a mano? ¿El qué? ¿Alguna nota, la lista de la compra o el boli ya directamente es que no lo coges? ¿Qué nos han dicho? Ángel Correas, los oyentes.
Mira, los oyentes han dicho, por ejemplo, Isabel, que la última carta que recibió es la de una persona muy especial.
La de mi hijo Mario, cuando era pequeñito. Me escribió una carta de Reyes Magos, pero de 10 folios, pero qué bien la escribió, y aún la recuerdo, y la tengo guardada como un tesoro. Y sí, yo prefiero las cosas escritas a mano, aunque en el ordenador es más práctica, pero yo siempre prefiero a mano.
Hombre, no me extraña que tengas guardada como un tesoro esa carta de tu hijo, 10 folios de carta, madre mía.
Sí, señor. ¿Qué le contaría?
¿Qué le contaría? Bien pequeño que era. Esas cosas hay que guardarlas siempre.
Yo también tengo una carta por ahí de mi hija puesta en la nevera. La tengo así siempre puesta. No sé.
Esas cosas que nos gustan, todos guardamos, ¿no? Esos dibujitos y esas cartas que nos escribían ya no nos escriben a medida que van creciendo, pero cuando son pequeños.
No, luego ya WhatsApp para pedir algo, ¿no?
eso es, para pedir dinero, sobre todo. Que es un clásico.
Bueno, a Kevin, su profesión no le deja desprenderse por completo de escribir a mano.
Pues mira, yo personalmente no suelo escribir a mano, pero como soy rapero y escribo canciones, pues alguna vez que sí que me ha venido alguna frase a la cabeza y no he tenido el móvil a mano, pues he tenido que tirar de papel y boli, sí. Así que se podría decir que yo, a día de hoy, a veces sigo escribiendo con papel y boli.
¡Qué bueno, Kevin! Te viene la inspiración, te viene esa rima, te viene esa frase y dices, ¿qué tengo a mano?
Claro, lápiz y papel, antiguamente.
Lápiz y papel, lo apunto para que no se me olvide.
Sí, el caso es tener lápiz y papel también a mano.
Sí, también es verdad que muchas veces no lo tenemos encima.
Bueno, en el caso de María José, conforme han ido evolucionando las tecnologías, pues ha ido dejando de escribir a mano, aunque no del todo.
Pues yo antes sí escribía cartas. Pero con el tiempo fui dejándola, nos conectábamos por teléfono, llegó los mensajes, el WhatsApp, el Facebook, las videollamadas, por lo tanto ya carta ninguna. Lo siento porque me gustaba mucho escribir a mano y para no perder la costumbre de escribir sigo haciendo la lista de la compra a mano. Ajá. Y las recetas de cocina me las sigo escribiendo a mano.
Qué bueno, María.
Yo creo que es porque se queda mejor.
Sí, sí, todo lo que escribimos a mano nos lo explicaba antes, ¿no? Que bueno, pues lo aprendemos de una forma mucho más efectiva. Es que necesitamos escribir para poder fijar ese conocimiento. Y me encanta el repaso que ha hecho María José, pues, bueno, empezamos con, se refería, me imagino, claro, a las cartas que se intercambiaría con su pareja, cartas de amor, ¿no? De enamorados. Que ahí empiezas de puño y letra. Esa carta, luego ya vino las llamadas de teléfono, luego vino los mensajes, los SMS, luego vino el WhatsApp, luego las videollamadas, ha hecho toda la evolución posible.
Ha ido desapareciendo el boli de nuestras vidas para casi todo el mundo, no para Amelia Jesús, que nos cuenta que ella es de la vieja escuela.
Yo sigo escribiendo mis noticas siempre con mi bolígrafo. Tengo aquí mi boli y siempre estoy escribiendo mis notas. Yo sigo de la vieja escuela. Llega Navidades, compro un paquetico de tarjeticas y las mando.
Oye, qué bueno, María Jesús, que siga escribiendo los Christmas en Navidades. Yo hasta hace poquito también, ¿eh?
Mucha gente, ¿eh?
Pero sí, ya me he relajado y ya llega Navidad y me da un poco de pereza.
Mira, y Loli nunca ha sido de escribir cartas, pero el papel y el boli pues eso, que tampoco lo abandona.
Soy de llamar por teléfono. La época de escribir cartas de más o menos, pues, notas de compra sí escribo y cojo el boli porque me hace falta muchas veces para mi trabajo, para tomar notas de algunas cosas, pero ya está.
Es la que lista de la compra. Es lo que te iba a decir, la lista de la compra siempre tiene que ser a boli a mano. Tú la pones ahí en la nevera y vas apuntando poco a poco aquello que te va haciendo falta. Gracias, Correas. Hasta Pilar ahora. Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar en la tarde, Cope?
Pues fíjate, en tiempos de inteligencia artificial, los expertos en esta materia, ellos mismos, nos aconsejan ser más humanos. ¿Pero qué significa realmente esto? Bueno, pues lo vamos a analizar, lo vamos a contar con el filósofo José Antonio Marina y con Lorenzo Silva en unos minutos aquí en la tarde.
En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La radio continúa con ellos.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
El intento desde el Consejo de Ministros de proteger a los menores de los peligros del mundo digital.
Existe una relación directa entre el aumento de los problemas de salud mental en adolescentes con un uso sin restricciones de servicios digitales.
No es fácil ponerle puertas al campo desde la administración, pero efectivamente seguramente hay medidas que se pueden tomar.
Con Carlos Herrera.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Somos los tres compañeros de Luis, de Repuestos Reinsa. Nos dijo que si le tocaban los 130 millones del bote especial de Euromillones, montaba un taller propio y nos hacía jefes a los tres. Ha tocado aquí en el polígono y Luis lleva tres días riéndose sin parar. Confiamos en él, pero claro, esa risa mosquea.
El viernes 7 de junio, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. Y cumple todo aquello que siempre dices, si te dejas a risa floja.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Me voy pa'l campo que sé que siempre salgo ganando productos frescos a cada lado.
Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Porque en Alcampo tienes la lubina a 6,99 euros el kilo. En tu tienda, web y appalcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares hasta el 12 de junio. Alcampo, sales ganando.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres consumidor y pagaste las facturas de notaría, registro de la propiedad, gestoría, tasación o la comisión de apertura a la firma de tu hipoteca, te corresponde su devolución. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores. Te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
El futuro es eco.
Claro. Por eso voy a Formintegui por un Puma con etiqueta eco. Además, están liquidando 8 unidades Puma kilómetro cero con hasta 10.000 euros de descuento. Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
No importa que llueva.
Jueves de aluviada, viernes de paella.
Sí, así se lo guisan en el Bistró del Tamarices. Deliciosos. También opción de picoteo. Original y diferente por muy poco. Todo ello en la terraza Bistró mirando al mar. Comer o tapear, solo es empezar. En Restaurante Bistró Tamarices. Reserva en el 944-91-0544.
Jueves de aluviada, viernes de paella. Na, 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 na,
na. ¿Preparado para la transformación? ¿Para un viaje sin retorno? Finn Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Genko. Un emocionante espectáculo inspirado en las bandas sonoras más conmovedoras de todos los tiempos. La Roca, Pocahontas, Indiana Jones, Mulan, El Padrino, Star Trek, Desayuno con Diamantes, Harry Potter y El Cáliz de Fuego y muchas más. 15 de junio, Euskalduna. Genko, el espectáculo que te transformará. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes a la gente.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
Anoche, cuando hablé con vosotros sobre la caída de Roma, supe en ese momento que las tropas de los Estados Unidos y nuestros aliados estaban cruzando el canal, lo que han logrado con éxito. En esta hora conmovedora, os pido que os unáis a mí en oración.
Franklin Delano Roosevelt, el presidente entonces de Estados Unidos, como acabamos de escuchar, pedía a sus conciudadanos una oración por los soldados que habían desembarcado en Normandía. De eso hace hoy 80 años. Hasta última hora la operación estuvo amenazada por el mal tiempo, pero el factor sorpresa y el desconcierto de los alemanes permitieron establecer cuatro cabezas de playa desde las que avanzar hasta el corazón de la zona dominada por los nazis. Los estadounidenses perdieron aquel día, perdieron un día como hoy, 2.500 soldados en la playa de Omaha. 2.500 jóvenes que habían venido a luchar por la libertad en Europa. Dieron su vida por una Europa libre y lo hicieron muy lejos de sus casas. 80 años después, cuando han pasado ya más de 2 años desde la invasión de Ucrania, sabemos que el coste de la libertad es alto. No se puede construir una defensa de Europa sin europeos que se rebelen ante la injusticia. Y hablando de elecciones europeas, ¿a quién voto? ¿Pero a quién voto? Pues así está un 15, un 20, incluso un 30% de los votantes. ¿A quién voto? Sánchez se revuelve para conseguir la remontada en estas últimas horas de la campaña electoral. Sánchez se revuelve para conseguir mejorar el sueño, pasar por delante del Partido Popular. Sánchez o sus estrategas deben pensar a estas horas que lo de hacerse la víctima con la citación de Begoña Gómez puede no funcionar y por eso han intentado romperle el juego al PP buscando lo que llaman la gente que sabe de comunicación política otro marco. Esta mañana Álvarez, el ministro de Exteriores, ha anunciado que España se suma a la demanda ante el Tribunal Penal Internacional contra Israel por presunto genocidio.
Se trata de un paso que llevamos valorando muchas semanas. Nuestro objetivo es doble, que la paz regrese a Gaza y a Oriente Medio. Lo hacemos también por compromiso con el derecho internacional.
Ha dicho Álvarez que esta ha sido una decisión que ha meditado mucho. Claro, cuando tú presentas una excusa sin que nadie te la pida, estás acusándote. Ministro, si la ha meditado tanto, ¿por qué no ha decidido presentar esta medida la semana que viene, cuando ya se hayan celebrado las elecciones? Sánchez quiere seguir robando voto a Sumar con la causa palestina y cambiarle, como digo, el marco a la derecha para que no se hable de su mujer. Pero de su mujer no podemos dejar de hablar, porque ahora es la Fiscalía Europea la que se ha puesto en marcha y le ha ordenado a la Guardia Civil que se presente en la sede de la sociedad pública Redes. Ha hecho un registro la Guardia Civil en las últimas horas para recabar información relacionada con la investigación que afecta a Begoña Gómez. Esto no lo ha ordenado el juez, esto lo ha ordenado la Fiscalía Europea. La Guardia Civil ha copiado correos electrónicos del empresario que en su momento recomendó Begoña Gómez, Carlos Barbes. En su segunda carta a las gentes de España, Sánchez ponía a caldo al juez que había anunciado la citación de su mujer en periodo electoral. Detrás de Sánchez fueron todos los ministros, pero ahora que ha actuado la Fiscalía Europea, no hay críticas. Todo lo contrario, Teresa Rivera, la candidata socialista, ha dicho que es totalmente normal lo que ha hecho la Fiscalía.
No genera ninguna inquietud. Yo creo que es normal. La Fiscalía Europea debe velar por el buen uso de los fondos europeos. Y
¿por qué es totalmente europea normal lo que ha hecho la Fiscalía, que ha mandado a la Guardia Civil en periodo electoral a hacer un registro, y no es normal lo que hizo el juez citando a Begoña? Doble vara de medir. Con la Fiscalía Europea no se mete el gobierno. La actuación de la Fiscalía Europea certifica que lo que está haciendo el juez Peinado no es la actuación de un juez que conspira con la ultraderecha. El juez Peinado hace lo mismo que la Fiscalía Europea. Si la Fiscalía Europea no conspira, tampoco conspira el juez Peinado. Por cierto, que el Consejo General del Poder Judicial convoca una reunión extraordinaria para responder a los ataques del gobierno a la judicatura. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y muere uno de los 464 migrantes llegados en las últimas horas a las Islas Canarias. Este último estuvo 13 días en un cayuco a la deriva en el Atlántico, en el que también murieron otras 12 personas que iban en la embarcación. Sus compañeros de viaje tuvieron que tirar sus cuerpos al mar. En Mediodía COPE, Íñigo Vila, director de emergencias de Cruz Roja, nos ha contado que a 6 de junio estamos en la antesala de más llegadas.
Son muchos los factores que al final implican que haya más o menos llegadas. Sí que es verdad que a partir de ahora, de estas semanas, este mes de junio, también las condiciones meteorológicas suelen mejorar. Y lo que nos marcan las estadísticas de todos estos años atrás es que a partir del verano hasta el mes de noviembre suele haber más llegadas.
E importante decisión la que ha adoptado el Banco Central Europeo, rebajando un cuarto de punto los tipos de interés. Mientras, al otro lado del Atlántico, el Fondo Monetario Internacional mejora la previsión de crecimiento de España para este año. Washington, Juan Fierro.
Es el examen anual que hace el Fondo Monetario Internacional sobre la economía española, es lo que se denomina el artículo 4, y donde se destaca la resistencia que ha demostrado la actividad económica en España en un contexto de elevada incertidumbre y condiciones financieras más exigentes. El fondo eleva del 1,9 al 2,4% la previsión de crecimiento para España este año y mantiene el 2,1 como la cifra de crecimiento para 2025 y el 1,8 para 2026. Sobre la inflación, el Fondo Monetario Internacional espera que el IPC se modere todavía hasta aproximarse al 2% de objetivo del Banco Central Europeo antes de la mitad de 2025. El fondo destaca entre los riesgos que podrían afectar a estas previsiones la fragmentación política, así como la baja ejecución de los fondos europeos.
900 millones de euros de facturación, presencia en más de 130 países y una plantilla de 5.000 personas. Unos números que, junto a sus 50 años de historia, ponen de manifiesto que Porcelanosa es una de las multinacionales españolas más importantes del mundo. Hoy Herrera en COPE se ha emitido desde la sede que la compañía tiene en Villarreal, en la provincia de Castellón. Su consejera delegada, María José Soriano, ha dicho que la clave del éxito ha sido siempre el trabajo duro y también buscar negocio fuera de España.
Entonces vamos profundizando en los países, llegando a ciudades que no eran las capitales, pero que vemos que tienen una evolución y que Porcelanosa tiene mucho que decir allí. Que casas se hacen por todo el mundo y edificios por todo el mundo, y allí estará Porcelanosa ofreciendo lo mejor.
y se acaban de desvelar los cambios de la Fórmula 1 para 2026, Luis Munilla.
Concretamente los cambios que afectan al nuevo coche. La Federación Internacional de Automovilismo los acaba de anunciar y suponen un giro total a los monoplazas, Carlos Miquel.
Sí, bueno, nos vamos a tener que acostumbrar, Luis, porque no va a haber más DRS. Llevamos con el de 2011 y va a haber otro truco para adelantar. Van a tener una potencia suplementaria y además, para poder pegarse más al coche delante, los alerones serán móviles, tanto delante como atrás. Intentar también que sean coches más pequeños, van a ser de hecho más pequeños de tamaño, más ligeros, es decir, más acción y más espectáculo para una Fórmula 1 de 2026, además sostenible y con la mitad de potencia de los motores completamente eléctrica.
Desde la selección francesa, palabras de Camavinga. Le han preguntado hoy por la llegada de Mbappé al Real Madrid y los problemas para que Ancelotti encaje las piezas en el once.
No, je pense que les jeunes le voient pas forcément.
Creo que la gente, por ser un gran goleador y por la calidad que tiene de cara a portería, no aprecia las cualidades de pase de Mbappé. Yo no sé lo que pensará Ancelotti. Por supuesto que creo que es posible que jueguen todos juntos, pero no soy el entrenador. Lo veremos la próxima temporada.
Es noticia que la Premier League ha decidido mantener el VAR la próxima temporada, aunque minimizando su uso. Y en ciclismo, una caída masiva en el Dauphiné ha provocado la neutralización de la etapa, que ha quedado sin ganador y sin tiempos. Se han visto involucrados Evenepoel, Roglic y Ayuso, aunque de forma leve, y los peor parados han sido Kreisvik y Van Barle, que se han ido en ambulancia.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde mañana 7 de junio y hasta el 30 de septiembre, Metro Bilbao ofrecerá servicios de trenes ininterrumpidos durante las noches de los viernes, sábados y vísperas de festivo. La empresa ha informado de que este nuevo calendario responde, como viene siendo habitual, al servicio que presta el suburbano durante el periodo estival. De esta forma, todos los viernes y sábados, además de las noches del 24 y 30 de julio y del 14 de agosto, habrá frecuencias de metro durante toda la noche. Las vísperas de festivo también se dará servicio ininterrumpido. Es todo por el momento. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De inteligencia artificial, ¿cómo nos preparamos para que esta ola tecnológica no nos pase por encima? ¿Y los niños? ¿Podemos preparar a nuestros hijos para que convivan con la inteligencia artificial sin que les pase por encima?
A nivel de educación, lo que va a ocurrir es que tenemos que recuperar mucho más aquellas cosas que nos hacen únicos como humanos. Tenemos que entrenar a nuestros hijos en pensamiento crítico, que no se crean cualquier cosa que sale en internet, en capacidad de creación, en capacidad de colaboración, en empatía, en diría más, en ética y en valores humanos, porque eso es lo que realmente nos hará distintos.
Quien habla es Carme Artigas, es copresidenta del Consejo Asesor sobre Inteligencia Artificial de las Naciones Unidas. Esto ha sido en una entrevista reciente con Herrera, en Herrera en COPE. Claro, me quedo con esa parte, ¿no?, en la que ella dice recuperar lo que nos hace humanos. ¿Pero sabemos realmente qué nos hace humanos?
Y ahora nos tenemos que volver a preguntar, ¿qué significa ser humano en este mundo digital? ¿Somos la especie más inteligente que existe? No, ahí no nos podemos definir. ¿Somos un animal racional? Tampoco, porque las decisiones racionales las tomará una máquina. Nosotros tomaremos esas decisiones que precisamente no son racionales, sino las que están motivadas por nuestros principios, nuestros valores, por nuestra emoción y también por nuestra compasión.
Pues sobre esta cuestión tan interesante vamos a hablar en unos minutos con el filósofo José Antonio Marina, pero antes quiero saludar a Lorenzo Silva, escritor, columnista, colaborador de este programa. Sabes que cada martes y jueves a esta hora pone también su mirada, su reflexión sobre los temas que aquí tratamos. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿qué te parece o qué te sugieren estas palabras de Carmen Artigas?
A mí, si me permites que sea un poco sincero, me producen un cierto escalofrío. Es decir, digamos que el Comité de las Naciones Unidas frente al desarrollo de la inteligencia artificial, lo que nos traslada, ¿no?, a través de uno de sus representantes, es que levantemos las manos, que muchas funciones que hemos hecho hasta ahora nos van a ser expropiadas para que las desarrollen unas máquinas que por cierto, ni son neutrales, ni sirven al interés común, porque están en propiedad de son propiedad y desarrollos de corporaciones privadas cuyo máximo criterio rector es maximizar su beneficio económico, y que lo único que podemos hacer es buscarnos un rinconcito, ¿no?, en el que acurrucarnos intentando defender todo lo que ese monstruo tecnológico ya hemos aceptado que nos va a arrebatar, ¿no? Todos los espacios de racionalidad, de decisión racional, entre otras cosas, y nada menos que a lo largo de la historia hemos desarrollado los seres humanos, ¿no? Y la pregunta es, por mi parte, si se me permite, ¿por qué damos por hecho que esto debe ser así? ¿Por qué damos por hecho que la humanidad no tiene ninguna capacidad de gestión desde sus valores y desde la reivindicación de lo que la humanidad ha sido siempre para impedir que estos agentes, que además representan los intereses de una minoría de la población, se apoderen de todos esos espacios que nos han pertenecido a todos, ¿no?, donde todos los seres humanos nos hemos podido desarrollar para convertirnos no sé muy bien en qué, ¿no?, en una especie de